¿Todo bien? Gracias, hermano. Bien, 2 Timoteo capítulo 4, versículos 1 a 10 y 8. Y es así. Requiero yo, pues, delante de Dios y del Señor Jesucristo, que ha de juzgar a los vivos y a los muertos en su manifestación, en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Porque vendrá tiempo cuando ni sufrirán la sana doctrina. Antes, teniendo comezón de oír, se amontarán maestros conforme a sus complacencias. Y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Pero tú vela en todo, soporta las aflicciones, haz la obra evangelista, cumple tu ministerio. Porque yo ya estoy para ser ofrecido, y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Procura venir presto a mí, porque Demas me ha desamparado, amando este siglo, y se ha ido a Tesalónica, Crescente a Galacia y Tito a Dalmacia. Lucas solo está conmigo. Toma a Marcos y tráele contigo, porque me es útil para el ministerio. A Tíquico envié a Efeso. Trae cuando vinieres el capote que dejé en Troas, en casa de Carpo, y los libros, mayormente los pergaminos. Alejandro el calderero me ha causado muchos males. El Señor le pague conforme a sus hechos. Guárdate tú también de él, que en grande manera ha resistido a nuestras palabras. En mi primera defensa, ninguno me ayudó. Antes me desampararon todos. No les sea imputado. Mas el Señor me ayudó. Me esforzó para que por mí fuese cumplida la predicación y todos los gentiles oyesen. Y fui librado de la boca del león. Y el Señor me librará de toda obra mala y me preservará para su reino celestial, al cual sea gloria por los siglos de los siglos y todos. Amén. Pueden sentarse, por favor. Antes de la pandemia existía en los Estados Unidos algo que yo jamás había leído antes. Nadie me había hablado de este fenómeno. En inglés se llama ghosting, que viene de la palabra ghost, fantasma. Yo entiendo que tecnológicamente hay cierto sentido de ghosting que tiene que ver con las computadoras, pero yo no estoy hablando de eso. Estoy hablando de un concepto que se llama ghosting, que tiene que ver con los trabajos, con los empleos. Antes del empleo, la economía iba muy bien, excelentemente. Y había mucho trabajo, como hay ahora. Gracias a Dios, gloria a Dios, he oído reportes de ustedes que durante la pandemia no han pasado por ninguna dificultad en cuanto a trabajo. Gloria a Dios. Tampoco he tenido dificultad con respecto a mi trabajo, gracias a Dios. Ahora sobra trabajo de nuevo. Hay más de 8 millones de trabajos vacíos. La situación de McDonald's es tan grave ahora en el estado de Florida que si uno aparece solamente para tomar una entrevista, le dan un cheque de $50 por aparecer. Es verdad. Pero antes de la pandemia, estaba pasando algo que nos va a parecer increíble oír. Y es que la gente estaba tan segura de tener trabajo que cuando aplicaba para trabajo y cuando se hacían arreglos para entrevistas, y estamos hablando de compañías como Yahoo, Google, Amazon, Facebook, se decía en los artículos que menos de 50% de la gente aparecía para las entrevistas. Así que ellos tenían un horario de gente que había aplicado, que entonces gente que iba a tomar entrevistas, y ellos con esa agenda, ese horario, encontraba de que menos de la mitad de la gente aparecía. Tiene varios otros sentidos este concepto de ghosting. Gente que se cree tan necesaria en su trabajo y tan segura que puede encontrar trabajo en otro sitio y tan necesaria en su trabajo que los supervisores, los jefes de trabajo no saben que en cualquier día que se van a aparecer en el trabajo o no. A otro sentido, el protocolo en general siempre había sido, y espero que siga siendo así, que cuando uno va a dejar un trabajo, uno por cortesía le dice a su supervisor, le dice a su jefe, que yo estoy dando una noticia de 2 semanas. Y en 2 semanas yo voy a cambiar de trabajo e ir a otro trabajo. Y claro está que el supervisor probablemente no quiere que ese trabajador se le vaya. Sin embargo, eso muestra respeto para con el jefe, el supervisor, el dueño de la compañía, lo que sea. Pero la gente estaba dejando su trabajo de un día a otro, sin ningún aviso. Solamente dejó de aparecer ya. Y no, nunca apareció más. Uno piensa entonces, ¿y cómo va a ser eso? Entonces, ¿no se supone que entonces eso se le va a caer atrás en el futuro? Cuando uno está aplicando para una posición en otra compañía o algo, ¿no? Pero la gente estaba tan segura. En cuanto al matrimonio, ustedes ya saben estadísticamente que más de 50% de la gente que se casa va a terminar divorciada. Es así. Más de 50%. O sea, más gente va a terminar divorciada que quedar casada con ese compañero o compañera. Es así. En Proverbios capítulo 20, versículo 6, se hace esta pregunta. Y el hombre fiel, ¿quién hallará? ¿No es así? Hombres que están dejando a sus esposas por otras mujeres, no permaneciendo fieles a sus esposas, o esposas que están saliéndose de sus esposos con otros hombres, o gente en el empleo, en el trabajo, que están simplemente dejando sus trabajos sin permanecer fieles o respetuosos en cuanto al trabajo. La fidelidad es algo que cada vez menos se encuentra. ¿Verdad? Es así en nuestra sociedad, es así. Es fácil encontrar una persona infiel. Es difícil encontrar una persona fiel. En el texto que está enfrente de nosotros, tiene todo que ver con la fidelidad. Todo. ¿En qué sentido? Pablo está cerca, vamos a ver, yo voy a tener 5 encabezados. Cada encabezado va a comenzar con una C. Y vamos a ver algo del contexto de Pablo y algo del contexto de Timoteo bajo el primer encabezado. En cuanto a Pablo, mi médico me acaba de decir esta semana que necesito beber mucho más agua. Sí, voy a estar bebiendo mucho aquí. Perdón que no se le vaya a distraer, por favor. Pablo dice del mismo, en versículo 2 de Timoteo, capítulo 4, la parte final del versículo 6, él dice, y el tiempo de mi partida ha llegado. Pablo no se iba de viaje en términos de vacación. Pablo sabía que se le acababa su vida. Pablo estaba llegando a su tiempo final de la vida cristiana y del ministerio cristiano. Y cuando Pablo aquí está escribiéndole a Timoteo, él está diciendo que él estaba consciente de que ya la vida humana de él se terminaba. Pablo tal vez tenía meses adelante de vida, no más. Le quedaban meses, poco tiempo. Y Pablo aquí expresa no solamente un contexto de que su vida terminaba, sino que también estaba expresando de que él permanecía fiel a Dios, a Cristo, al reino de Dios. Miremos al versículo 7, por favor. ¿Qué dice? He peleado la buena batalla. He terminado la carrera. He guardado la fe. De primera vista, en estas declaraciones de Pablo en cuanto a su vida, a su propia vida, lo que aparece aquí en español, lo que aparece aquí en inglés, no es lo que aparece en el griego. Aquí lo que aparece en español, en inglés, es yo, 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 e. En inglés, I. No es así en el griego. El orden de palabras en el griego es algo significativo. Lo que aparece en una oración, en una frase, en el principio, es el que da más énfasis. Entonces, para leer esto, uno va pensando, ah, bueno, Pablo está llamando la atención sobre él mismo, terminando la batalla, la carrera y guardando la fe. Pero no es así. Yo o he está en la parte final de cada frase aquí, no en el comienzo. O sea, literalmente es la batalla noble, yo he batallado o he luchado. Dice aquí en el texto, he peleado, ¿no? La carrera yo he terminado. La fe yo he guardado. Entonces, Pablo no está buscando llamar atención sobre él, a pesar de que sí está hablando de forma española. Pero Pablo aquí nos muestra que él está terminando su vida, su ministerio, con fidelidad a lo del Señor, de Cristo. Pablo estaba en la cárcel. Pablo estaba en Roma. Cuando su pastor, el pastor de ustedes, llegue al capítulo número 4, él, Pastor Ismael, va a cubrir este texto con muchísimo más detalle de lo que voy a hacer yo. Yo voy a dar un sumario de esto. Con respecto al ejemplo fantástico de la fidelidad de Pablo. Pero Pablo estaba en la cárcel. En Hechos, capítulo 3, versículo 11, Pablo estaba desanimado. Pablo estaba sufriendo persecución. Le estaban persiguiendo, le estaban buscando quitarle la vida y él sabía y él había sido fiel hasta ese punto a predicar el evangelio y sin embargo estaban casi por quitarle la vida de él. Cristo le apareció, que para nosotros nos encuentra en Hechos capítulo 23, versículo 11. Y Cristo aparece, le aparece a él y le dice, ten ánimo. ¿Por qué Cristo tenía que decirle que tuviera ánimo? Porque estaba desanimado mientras él fue perseguido. Entonces Cristo le dijo, de la misma manera en que tú has sido fiel con testificar de mí en Jerusalén, tú vas a ir a Roma a testificar también. Así mismo fue. Cristo fue fiel a su palabra para con Pablo. Y Cristo le hizo a Pablo llegar a la ciudad de Roma a testificar del evangelio hasta en frente de César. Y así está Pablo, habiendo testificado, esperando el castigo de muerte, ejecución. Pablo aquí está mostrando fidelidad para con Dios. Timoteo, a quien él escribía, era su hijo en la fe. Así se dice en segundo de Timoteo capítulo 2, versículos 1 y 2. Hijo en la fe. Y Timoteo era un hombre joven que estaba en el ministerio en la ciudad de Éfeso, que estaba ministrando allá. Y Timoteo estaba sufriendo algunas cosas en medio de su ministerio. Por ejemplo, no sé si ustedes se van a acordar de estos pasajes que los voy a citar, porque pienso que ustedes acaban de pasar por 1 Timoteo, ¿no es verdad? Sí. No sé si ustedes se acuerdan, pero en 1 Timoteo, capítulo 5, versículo 23, Pablo le dijo a Timoteo, toma vino para tu estómago y tus frecuentes enfermedades. Timoteo era un pastor enfermizo. Se enfermaba mucho. Frecuentemente él se enfermaba. Ustedes saben que aún siendo creyente, ustedes saben que si tú tienes una enfermedad recurrente, tiene cierto efecto en tus emociones, tiene cierto efecto en tu estado mental, en tu estado psicológico. Sí, es verdad, puede tener efecto en su condición espiritual también, enojándose uno con Dios. Timoteo era un pastor que se enfermaba mucho y necesitaba ayuda, necesitaba consejo. Y así mismo Pablo le aconsejó que tomara vino para ayudar con sus enfermedades que él tenía. Era un hombre enfermizo. También, si ustedes se acuerdan, en 1 Timoteo capítulo 4, versículo 12, dice, no tengan por poco tu juventud, pero en el hablar, conducta, en amor, fe, paciencia, sé ejemplo. Hubo algo dentro de la iglesia que le estaba afectando a Timoteo. Y fue lo siguiente, tal vez su pastor ya se lo había comentado. Gente de cierta edad lo estaba menospreciando. No lo estaba tomando en serio por su juventud. Y creía, ¿qué me va a decir este joven? Por orgullo. Y Pablo le escribió a él con respecto a esa situación. Y fíjense lo que Pablo no le dijo a él. Él no le dijo a su hijo en la fe, enfrenta esa situación, confronta a esas personas, reprende a esas personas. No lo dijo. No lo dijo, pero sí lo que dijo fue, sé un ejemplo delante de esas personas, de esas cosas. Porque Pablo sabía que Timoteo sufría de algún menosprecio dentro de la misma iglesia. Y eso tiene efecto en un pastor. Sabemos por medio de 2 de Timoteo, capítulo 1, versículo 7, que Timoteo era miedoso. Sufría de miedo. ¿Cómo lo sabemos? Bueno, en 2 Timoteo capítulo 1, versículo 7, dice lo siguiente. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. ¿Por qué Pablo escribe esto? ¿Por qué Pablo le escribe a Timoteo que Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía? Porque él sufría de cobardía. Y Pablo le estaba enseñando. Mira, hijo mío, en la fe, Dios no te ha dado, no nos ha dado ningún espíritu de cobardía. O sea, ten ánimo, ten coraje. Sí que Timoteo estaba sufriendo por varias cosas, pero tal vez la cosa que pudiera ser más difícil para él era lo siguiente. Timoteo reconocía que su mentor en la fe se le iba. Ya no iba a tener cartas más de Pablo. Ya no iba a tener su ejemplo. Ya no iba a tener sus principios escritos por él. Entonces Timoteo necesitaba el ejemplo de Pablo siendo fiel hasta lo último, para que lo fuera. Los pastores, los servidores del Señor sufren muchas cosas. Sufren desánimo, a veces confusión. Sufren muchas cosas, es verdad. Por ejemplo, el gran reformador Juan Calvino, no sé si ustedes saben esto o no, él fue tan odiado por gente de la comunidad que la gente comenzó a llamar a sus perros Calvino. Juan Calvino era tan enfermizo. Allá en esa época, y también durante los años de los puritanos, no tenían en las casas aparatos como tenemos nosotros de calefacción ni de aire acondicionado. Y como Inglaterra, en Suiza, esos sitios, allá hace mucho frío y la gente tiene que calentarse, ponen aparatos de madera, ¿verdad? Para meter madera y para poner un fuego y para que la gente se caliente, ¿no? Entonces, como no había tubería que llegaba hasta el techo, que dejara salir todo en mugre, ¿verdad? De la madera, eso estaba abierto en cuanto a lo que salía, la gente que vivía en sus casas respiraba todo ese mugre que salía de los tubos de los fuegos. Y eso afectaba mucho los pulmones. Entonces, Juan Calvino fue muy afectado por eso en sus pulmones. Juan Calvino era tan enfermizo. Él vivía una casita detrás, será tal vez este lado, ¿verdad? Detrás de la iglesia. Y a veces los diáconos tenían que ir a la casa a recogerlo, a cargarlo, a caminarlo y a sentarlo enfrente de la congregación porque no pudo quedarse parado físicamente. Entonces él se sentaba en una silla delante de la congregación a predicar. Cuando predicaba comenzaba a toser. Cuando tosía comenzó a vomitar sangre. Enfrente de toda la congregación. De seguro ustedes han oído del famoso predicador Spurgeon. Charles Haddon Spurgeon. No sé si se dan cuenta en fotos de él, especialmente cuando ya era un hombre de cierta edad, viejo, él era muy grande. Hay que entender que él tenía lo que se llama gout, la inflamación de los joints, tenía, que es la falta de ácido úrico en el cuerpo, que causa mucho dolor. Mi mamá tenía algo de eso antes de morir. Y supuestamente es muy doloroso. Él sufría por eso. Él sufría tanto que a veces él tenía que pasar meses en el sur de Francia para tratar de recuperarse. Y claro está que se iba sin su esposa. ¿Por qué? Su esposa, o durante uno de los embarazos, o durante de uno de los partos, se cree, no se sabe exactamente, por lo que yo he oído del caso. Ella quedó realmente en la cama casi todo el tiempo. Ella sufrió algo físicamente que le causara que se quedara en la cama casi todo el tiempo. Los pastores, sí, los servidores del Señor sí sufren sus cosas, ¿no? Y así mismo Pablo estaba sufriendo. Así mismo Timoteo estaba sufriendo. Calvino estaba sufriendo. Sí, Spurgeon sufría también. Para tal vez ser mejor y más usado por el Señor. No sé si ustedes se acuerdan, pero en Hechos capítulo 9, cuando Pablo se convirtió, Ananías, cuando él fue a hablar con él para sanarle de su ceguera, ¿no? Que no veía, él le dijo de Dios que tanto Dios tenía que mostrarle a él que tanto tenía que sufrir por el Evangelio, por el reino de Dios. Pero lo que nosotros vemos aquí es en medio de sufrir. Hay la fidelidad en cuanto a lo de Dios, el Evangelio. No hay el rechazo de Pablo del Evangelio. Él y Timoteo permanecen fieles. En el texto vemos número 2, comparaciones de personas. Vemos comparaciones de personas. De un lado, vemos otra vez que Pablo se está manteniendo fiel al Evangelio. Pero hay dos otros hombres mencionados aquí en que yo quiero llamar la atención. Y número 1 es el hombre Demas. Miren conmigo el versículo 10. Versículo 10, que dice: pero Demas me ha abandonado, habiendo amado este mundo presente, y se ha ido a Tesalónica. Pablo llama por nombre a una persona individual que le había desamparado, que le había abandonado a él y se había ido a otra ciudad. ¿Y por qué? ¿Por qué esa persona, por qué ese hombre Demas lo abandonó? ¿Por qué él se fue a Tesalónica? Bueno, dice en el texto aquí, en el medio del versículo, habiendo amado este mundo presente. Fíjense en la comparación. La comparación entre Pablo y Demas. Pablo permaneciendo fiel bajo tribulaciones. Demas enamorándose con el mundo y dejando a Pablo, abandonándole a él. Pablo quería que Timoteo supiera de este hombre, que le entendiera. Y de seguro eso le hubiera afectado a Pablo, de seguro. Era un hombre conocido por Pablo. Y el hombre lo dejó. ¿Puede haber una comparación más grande que esa? Entre la fidelidad de Pablo y el abandono de Demas. Segundo hombre, que quiero llamar la atención, que se llama Alejandro, versículo 14. Alejandro, el calderero, me hizo mucho daño. Aquí está Pablo otra vez llamando la atención a un hombre por nombre que le había hecho mucho daño a él. ¿Qué fue lo que él hizo para dañarle a Pablo, para hacerle daño a él? Pues la parte final, versículo 15. Tú también cuídate de él, pues él se opone. Fíjense que ese verbo está en el presente. No se opuso, se opone y se sigue oponiendo. Fíjense en el adverbio aquí. Vigorosamente, fuertemente a nuestra enseñanza. Este hombre, Alejandro, le hizo mucho daño a Pablo con no aceptar y con oponerse a la doctrina que Pablo llevaba. Ciertamente el Evangelio y ciertamente los principios de la vida cristiana también. Sí, Pablo aquí está dando por nombre a personas que no son buenos ejemplos para nada. Pablo sí es de buen ejemplo. Esos hombres no son buenos ejemplos. Hay aquí algo de comparación en cuanto a este texto. Número tres es un compromiso con la palabra de Dios. Un compromiso con la palabra de Dios. Y quiero ver esto en dos facetas, ¿no? Primeramente en la predicación. Esta no es una conferencia de pastores. No voy a prestar mucha atención sobre eso. Y otra vez, como yo les había dicho, cuando el pastor Ismael llegue a este pasaje, él lo va a desarrollar mucho más de seguro de lo que voy a hacer yo. Pero fíjense que lo que Pablo aquí muestra es un compromiso personal con la palabra de Dios. Pablo aquí le manda, le exige a Timoteo en versículo 2, predica la palabra, insiste a tiempo y fuera de tiempo, amonesta, reprende, exhorta con mucha paciencia e instrucción. Pablo aquí en esta ocasión, estando en la cárcel, está escribiendo una carta y se la está escribiendo a Timoteo. Y a través de la carta, a través de la pluma, Pablo estaba predicando y le estaba predicando a Timoteo. Timoteo estaba recibiendo la prédica de Pablo en ese sentido. Y el mandato que él, Timoteo, predicara, que siguiera predicando. El mandato aquí que aparece en el comienzo del versículo 2, predica, es un mandato en el presente. O sea que Pablo quería que Timoteo fuera fiel a la predicación de la palabra de Dios. En vez de predicar otras cosas, historia, sociología, psicología, lo que hay de moda, eso se encuentra aquí en el texto. La gente va a querer pura fábula, o sea, cuentos. Solamente danos un cuento, danos una historia y nos vamos. Es lo que dice aquí, y va a pasar en el futuro. Y van a acumular a gente que no quería doctrina higiénica. Lo que significa aquí en inglés, en el griego, hygienic. doctrina que te hace bien espiritualmente, no quieren. Una historia nomás. Fíjense esto. Pablo estaba, en mi opinión, Pablo estaba mirando detrás de Timoteo. ¿En qué sentido? Pablo era fiel en la predicación. Pablo quería que Timoteo fuera fiel en la predicación. Dice abiertamente, ¿por qué? Porque él quería que los hermanos de la iglesia de Éfeso fueran alimentados espiritualmente a través de Timoteo. Él no quería que Timoteo se desviara con el compromiso con la palabra de Dios. Pablo aquí muestra un compromiso claro con la palabra de Dios. En segundo lugar, lo vemos personalmente de Pablo. Miren conmigo, por favor, versículo 13. Cuando vengas. Así que Pablo esperaba que Timoteo lo visitara, que pasara tiempo con él y que tuvieran comunión espiritual. Después le manda, trae la capa que dejé en Troas con carpo. Iba a ser frío. Pablo no iba a tener abrigo. Pablo sabía que el invierno venía. Pablo necesitaba un abrigo y le pidió que Timoteo se lo trajera. Pero fíjense lo que sigue. Pablo le pide a Timoteo que traiga los libros. Eso es tan interesante. Pablo había estudiado por muchísimos años el Antiguo Testamento. Pablo había escrito muchas cartas que son la palabra de Dios. Pablo había recibido buenísima enseñanza. ¿Qué quería Pablo hacer en el final de su vida? ¿Seguir estudiando? Él no llegaba al punto de pensar, bueno, yo me lo sé todo. Yo no necesito estudiar más. ¿Quién me va a decir algo a mí? No. Él representaba un espíritu enseñable. Él le muestra a través de esta exhortación que le llegó a Timoteo, que trajera los libros, que Pablo quería seguir estudiando y que Timoteo también lo hiciera como ejemplo. Fíjense lo que aparece en el final del versículo. Especialmente los pergaminos. Los pergaminos eran pieles de animales. Las pieles de animales se usaban para escribir porque no tenían papel de árbol que usaban. ¿En qué época? Ellos usaban pieles. Entonces le pide a Timoteo que traiga las pieles de animales para que pudiera seguir escribiendo. Aquí, ¿qué está haciendo Pablo en el final de su vida en una cárcel que también tal vez era oscura, que hedía, que una situación nada positiva? ¿Qué quería hacer Pablo? Seguir estudiando la palabra de Dios y seguir escribiendo a los hermanos para que fueran animados e enseñados espiritualmente. Quería seguir sirviendo hasta el último día. Aquí lo que vemos es un compromiso claro con la palabra de Dios. Vemos también en este texto, vemos algo de certeza. Certeza del juicio de Jesús. Vemos algo aquí de la certeza del juicio de Jesús. Fíjense conmigo a versículo 1. Capítulo 4, versículo 1. En la presencia de Dios y de Cristo Jesús, que ha de juzgar a los vivos y los muertos. Aquí Pablo le dice a Timoteo, Cristo va a aparecer, Cristo va a ser el juez. Creo que fue Juan 5:22 que dice que Cristo dijo que todo el juicio se le ha dado a él por el Padre. Cristo es el juez. Pero fíjense también conmigo a versículo 8, donde Pablo menciona a Cristo como el juez justo. El juez justo. Es muy interesante aquí lo que está pasando por la mente de Pablo. En vez de Pablo pensar, yo estoy en una situación tan fea, tan mala, yo estoy en una situación tan negativa, que ¿dónde está Dios en todo esto? Oh, no. Pablo no enfrentaba la situación en que estaba con esa actitud, para nada. Pablo se estaba acordando de que Cristo era, es y será el juez justo en el futuro. Yo quiero que nosotros lo veamos en un par de cosas. Versículo 8 dice, en cuanto al futuro para los cristianos. En el futuro me está reservada la corona de justicia que el Señor, el juez justo, me entregará en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. ¿De qué esperaba Pablo en esa cárcel en cuanto al juicio de Jesús? Bueno, él estaba esperando que el juez justo le entregara a él y le premiara con una corona de justicia. Ahora, no pensemos aquí que lo que Pablo realmente está pensando es una corona literal que se pone arriba de la cabeza. No. La palabra aquí que aparece en griego es Stephanos. Y esta palabra realmente se usa varias veces en el Nuevo Testamento hablando de facetas de la premiación de los cristianos en el futuro. Corona de vida, corona de justicia, como que aparece aquí, corona de gozo, corona de gloria, 1 Pedro 5. Entonces, ¿cómo nosotros entendemos este asunto de coronas en esos contextos? Muy fácil. Se traduce de esta manera, se traducen de esta manera. Corona la cual es. Corona la cual es. Corona la cual es vida. Corona la cual es gozo o regocijo. Corona la cual es vida. Corona, en este caso, corona la cual es justicia. Ahora, hay como 7. Pero hay otra palabra en el griego que significa corona, que es la palabra con que nosotros tenemos en inglés la palabra diadem, diadema. Es la corona que se pone en la cabeza. Es la palabra que se usa en Apocalipsis cuando se habla acerca de los ancianos que se iban a arrodillar delante de Cristo en el cielo e iban a tirar sus coronas a los pies de Cristo. Es otra palabra distinta en el griego. Pero el caso aquí es esto. A Pablo no se le había olvidado de que Cristo le iba a premiar por lo que él hizo por el reino de Dios. Dios no es olvidadizo. Y Dios no iba a olvidarse de lo que Pablo hacía y lo que él sufría. Este es el lado positivo, la premiación, las coronas. Pero vamos a ver esto también de forma negativa. Vayan conmigo, por favor, otra vez al versículo 14. Alejandro, el calderero, me hizo mucho daño. Y fíjense en la segunda parte de este versículo. El Señor le retribuirá conforme a sus hechos. Esto es muy interesante. Pablo no se quedó así. Pensando en los daños que Alejandro le había hecho, poniendo de un lado Dios, meditando sobre esos daños vez tras vez tras vez. No. ¿Cómo lo sabemos? Porque miren lo que él dijo. El Señor, Dios, Cristo, el juez justo, le retribuirá conforme a sus hechos. O sea, tal vez en una forma media cruda, se puede decir esto. Cristo se va a caer detrás de él. Váyanse conmigo, por favor, a Segunda de Tesalonicenses. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 1. En este texto vemos las dos mismas cosas. La recompensa positiva del creyente, la recompensa negativa del impío. Y comencemos, por favor, con versículo 6. Porque después de todo es justo delante de Dios que Él pague con aflicción a quienes los afligen a ustedes. Eso es negativo, ¿no? Que Dios, Cristo, va a recompensar, va a castigar a los que afligen a los creyentes. Pero fíjense también en la parte final. Versículo 7. Pero que Él, Dios, les dé alivio a ustedes que son afligidos y también a nosotros, cuando el Señor Jesús sea revelado desde el cielo con sus poderosos ángeles en llamas de fuego, dando castigo a los que no conocen a Dios y a los que no obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Estos sufrirán el castigo de eterna destrucción, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder, cuando Él venga para ser glorificado en sus santos en aquel día y para ser admirado entre todos que han creído en Él. Ahora, Pablo aquí está diciendo lo mismo. Pablo está diciendo que Dios va a recompensar positivamente a los hermanos por lo que han hecho por Él, por lo que han sufrido por Él, y Dios va a castigar a los que no han obedecido el Evangelio de Cristo y los que han hecho cosas dañosas, cosas dañinas a los hermanos. Tenemos los dos conceptos en este pasaje también. O sea, Pablo, no vemos aquí que Pablo está desanimado. Pablo está recordando de lo que ese hombre Alejandro le había hecho. Pero Pablo no puso a Dios a un lado. No, Pablo colocó a Dios justo en medio y se acordó de que Dios le iba a castigar. Ahora, yo sé que es un grupo pequeño. Somos hoy un grupo pequeño. Sin embargo, yo estoy muy seguro que hay personas aquí que han sufrido cosas. Pueden ser cosas físicas de otras personas. Pueden ser cosas emocionales. Pueden ser cosas que han sufrido por el Evangelio. Acuérdense que Dios es un Dios con ojos de ver, con oídos de oír. Que Dios es el que va a castigar, que va a compensar en el futuro para ustedes también. De forma buena y de forma negativa, de gente que le haya hecho algo dañino. No se olviden de eso. Es fácil caer en la tentación de vivir y vivir de nuevo, y vivir de nuevo, y vivir de nuevo, y vivir de nuevo todo ese daño. y poner de un lado quién es Dios, qué hará Dios. Estén seguros de quién es Dios en medio de todo eso. Pablo fue así. Hay que ser así también nosotros. Esto es un ejemplo maravilloso para Timoteo, para nosotros también. Número 5. Tenemos también algo de compasión que se ve. Algo de compasión que se ve con los discípulos miedosos. Algo de compasión. En 1990-91 más o menos, yo fui a una conferencia de pastores en New Jersey, estado de New Jersey. Y el local fue una iglesia donde anualmente habían tenido por muchos años una conferencia de pastores. Y entonces el hombre que siempre tenía la conferencia ahí en la iglesia, él predicaba casi siempre en la conferencia, pero también le invitaba a otros predicadores para que predicaran. Y en la conferencia había varios talleres, varios seminarios y diferentes predicadores predicaban. Y entonces al predicador que daba la conferencia le tocó introducir a un predicador anciano. Óigame bien esta historia. Entonces el hombre de la conferencia se puso enfrente y comenzó a hablar acerca del hombre que iba a predicar. Y él dijo de él: de todos los hombres predicadores que yo conozco, él es el único que ha quedado con espíritu dulce. Y el hombre que iba a predicar, que introducía, que iba a ser introducido, mejor dicho, era un hombre mayor que el hombre que le introducía. ¿Me explico? El hombre que le presentó era un hombre menor, que era ya un hombre de edad. Así que la introducción del predicador llamaba la atención de que, a pesar de tener muchos años en el ministerio, ese pastor anciano no quedó con el corazón endurecido, amargo, resentido, frustrado, enojado. Obviamente, como de comparación, el que presentaba estaba siendo muy fácil entender que muchos otros, por haber sufrido lo que han pasado de padecimientos, no han quedado con espíritus dulces. Vamos a ver el espíritu dulce de Pablo aquí. Vamos al versículo 16. Dice: en mi primera defensa, nadie estuvo a mi lado. ¿Eso no les hace a ustedes recordar de Cristo en la huerta de Getsemaní? Lo mismo, ¿verdad? Todos los discípulos le abandonaron a Cristo, ¿verdad? Aquí Pablo está hablando acerca de una ocasión, perdón, en que él iba a dar una defensa del Evangelio. Y él tenía gente, hermanos a su alrededor. ¿Qué hizo esa gente? Le abandonó a él, ¿verdad? Dice: sino que todos me abandonaron. Pablo se quedó solo. Pablo iba a testificar del Evangelio en una situación. Ahí están los hermanos, por miedo, que lo abandonaron. Quiero que se fijen en la diferencia entre lo que Pablo acaba de describir de Alejandro y lo que él describe aquí. Pablo acaba de decir, Dios va a caer detrás de ese hombre Alejandro que me hizo tanto daño. Esto no aparece aquí. Fíjense lo que aparece. En la parte final del versículo 16. Que no se les tenga en cuenta. Pablo no está escribiendo aquí. Mira Timoteo. Cristo, el juez justo, va a caer detrás de esos hermanos que me abandonaron. No. Pablo aquí muestra un espíritu de compasión y misericordia. Él se daba cuenta de que los hermanos caían bajo un miedo entendible de haberse quedado con él. Y Pablo no está terminando el ministerio con rencor, enojo, resentimiento, amargura en contra de los hermanos. Ustedes saben muy bien lo que Pablo está haciendo aquí. Pablo está orando por ellos. Aquí mismo en el texto. Acuérdense lo que hizo Cristo cuando estaba en la cruz. Y estaba enfrente de los hombres que le acaban de crucificar. ¿Qué dijo Cristo? Que Dios les tuviera misericordia. Porque no sabían lo que estaban haciendo. ¿Qué fue lo que hizo Esteban? Cuando le estaban apedreando a él, estaban matando con piedras. ¿Cómo respondió Esteban en tal caso? Esteban miraba al cielo y Esteban también estaba orando por los que le estaban matando. Uno tiene que cuidar su corazón. Porque uno como servidor de Cristo sufre mucha cosa. Y uno puede quedar con una raíz de amargura muy grande en el corazón o en la mente. Si uno no guarda su corazón. Pablo aquí estaba guardando su corazón aquí. Él estaba mostrando compasión y misericordia para los hermanos. Cuán buen ejemplo es esto para Timoteo, ¿no? ¿Sufría Timoteo con amargura en contra de la gente anciana que le menospreciaba? Tal vez. ¿Sufría Timoteo la tentación de quedar enojado con nuestros hermanos? Tal vez. Pero aquí Pablo muestra. Por ejemplo, no hay que ser así con los hermanos. Hay que tener misericordia. No hay que olvidar que Dios, Cristo, nos ha tenido para con nosotros mucha misericordia. Y que nosotros no somos merecedores de la misericordia de Cristo. Sí, tú puedes decir, ese hermano me hizo tal cosa y ese hermano no merece que yo le dé misericordia, compasión. Tú puedes decir eso y probablemente tú tienes razón. Pero ese no es el espíritu cristiano. No. ¿Tú quieres que la gente te tenga a ti misericordia? ¿Pero no le quieres dar misericordia a otra? No, no es así, hermano. Este es un sermón de la fidelidad. Acuérdense lo que dijo Cristo. De lo que se espera en el futuro para los creyentes cuando le lleguemos a Él. Y que Cristo nos diga a nosotros: bien hecho, fiel servidor, que pasen al gozo del cielo, ¿no? Que Dios nos diga a nosotros eso en el futuro. Eso quiere decir que vamos a terminar con Cristo hasta el final de nuestras vidas. No sabemos hasta cuándo vamos a vivir. Un día, una semana, un mes, un año, 10 años, 20 años, no sabemos. Pero sabemos que tenemos hoy. Y que nosotros podemos glorificarle a Dios, servirle a Él, seguirle a Él, obedecerle a Él, representarle a Él delante del mundo, para su gloria, para su reino. Este sermón no es para un incrédulo. Este sermón no es para una persona no cristiana. Si tú estás aquí y tú no eres cristiano, este sermón no es para ti. ¿Cómo tú vas a ser fiel a un Dios que tú no conoces? Cristo, el juez justo, va a castigarte a ti por toda la eternidad si tú sigues aparte de Él, rechazándole, desobedeciéndole, poniendo a su palabra a un lado, rechazando sus mandatos. No. Lo que tú necesitas hacer es arrepentirte de tus pecados. Lo que tú necesitas hacer es creer en Cristo como el único Salvador que Él ha sufrido. El padecimiento de la muerte en la cruz del Calvario por nosotros. Y que Él fue resucitado de la muerte y ahora ascendió a la siniestra de Dios. Creer en Él. Y Él te va a perdonar. Y Él te va a limpiar de tus pecados. Y Él te va a hacer un servidor de Él. Como estaba diciendo esta mañana en el primer culto. Cuando una persona se convierte a Cristo, una persona se pone por debajo de un nuevo dueño. Under new management. En la conversión. Es algo que pasa en la conversión. Tú tienes que estar dispuesto a decirle que sí. Acuérdense cómo respondió Tomás. Cuando él vio las manos, las muñecas probablemente, los pies de Cristo, el lado de Él, ¿verdad? ¿Cómo respondió Tomás? ¿Cómo le respondió a Tomás a Cristo? Mi Dios, mi Señor. Mi Señor y mi Dios. Eso es lo que significa convertirse. No es un asunto de uno dar una oración, levantar la mano, tomar a Cristo como Salvador y 15 años después decidir seguirle. No, no es así, hermano. No es así. No es así. Tú necesitas arrepentirte de los pecados, creer en Él, y Él te va a recibir a ti. Y tú vas a ser hijo o hija de Dios, espiritualmente hablando. ¿Dónde caes tú en este sermón? ¿Una exhortación de la fidelidad? Una exhortación de arrepentimiento y de creer en Él. Vamos a orar. Padre Santo que está en los cielos, gracias que tú eres un Dios que no solo nos das a Cristo como nuestro Salvador, Señor y Dios, y nuestro sumo ejemplo en todo. Que tú nos das a nosotros un hombre tan humano como Pablo. Que terminó su vida en la tierra fiel a ti. Como seguidor a ti. Y sabemos, Señor, que vemos mucha infidelidad en nuestra sociedad en todo sentido. Y te pedimos, Señor, que tú nos hagas recordar cuán importante es seguirte hasta el final. Sabemos que hay gente como Demas y Alejandro, pero hay gente como Pablo, hay gente como Timoteo, que han permanecido fieles. Ayúdanos, Señor, a no ser como Demas, amar el mundo, abandonar el Evangelio. Ayúdanos, Señor, a ser como Pablo, con ese compromiso fiel con tu palabra, en compartirla y en estudiarla. Ayúdanos, Señor, recuérdanos, especialmente si hemos sufrido muchos daños, que tú eres un Dios justo que va a recompensar en el futuro todo lo que nosotros hemos sufrido. Gracias, Señor, que tú eres un Dios que tú quieres que nosotros tengamos corazones de compasión. Ayúdanos a no tener corazones amargos, endurecidos, con ira, resentimiento, enojo. Ayúdanos hasta orar por los que nos han hecho daño, aun si son los hermanos a nuestro alrededor. Recuérdanos, Señor, que los mejores días nos esperan y no son aquí. No son los que vivimos aquí. Gracias a Dios por la esperanza que nosotros tenemos en ti. Ayuda, Señor, a cualquier persona que esté aquí que no te conozca. Ayúdale. Ayúdalos a que esta tarde sea el día de su cumpleaños espiritual, en que te pueden conocer como Señor y Dios, y que ellos se pongan delante de ti para creer en ti, arrepentirse de pecado y de seguirte a ti. Glorifícate, Señor, en nuestro medio, en los venideros minutos, en esta tarde, en la semana que viene. Glorifícate en medio de nosotros. Que tú bendigas a cada persona aquí, en su situación personal, sus matrimonios, sus familias, con sus hijos, sus trabajos. Señor, bendíceles a ellos. Que ellos reconozcan que todo lo que tenemos viene de un Padre bueno para con nosotros. Gracias, Señor, por oír esta oración. Gracias, Señor, por la oportunidad de traer tu palabra esta mañana. Bendícela para la gloria tuya. En el nombre de tu amado Hijo, el Señor Jesucristo. Amén. Yo espero que se haya grabado, pero no estoy seguro.